Él podría recibirte también en su corazón, Señor. Y es cierto que ahora no era el momento, pero gracias por darnos oportunidades de conocerlo, para que Él pueda recibirte, Señor, y pueda tener esa compañía que Él tanto necesita, y no, y pueda tener un dejo de humanidad, Señor, porque Él es una criatura única, igual que tú, cada uno de nosotros, Señor, y yo estoy segura que tú quieres ser su amigo, Jesús. Gracias, Señor, por llevarlo a buen puerto, por tu gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Ya está. Entonces, la semana pasada empezamos a estudiar los libros, ¿cuáles? Históricos, ¿cierto? Habíamos estudiado los libros de base y entramos en los libros históricos. No se preocupe, Anita, mira aquí nomás. Libros históricos. Libros de base, habíamos dicho que eran 5, eran los del Pentateuco. Los libros históricos consideramos que eran 12. 12 que yo separé en 3. 3, 6 y 3, pero en realidad es 3, 3 y 3, porque estos 6 los tres libros están separados en 2, por eso que son 6, pero en el fondo son 3. Originalmente eran 3. Entonces, estamos en los libros históricos. La semana pasada hablamos de Josué, de Jueces, de Ruth, y yo les dije que los había puesto todos en el mismo paquete y que tampoco iban a comprender por qué los había puesto en el mismo paquete. Y ahora vamos al segundo paquete, que es el de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. O sea, Samuel, Reyes y Crónicas. Es el segundo paquete. Entonces ahora yo voy a sacar esta otra línea de tiempo para que se ubiquen un poquito mejor. Aquí tenemos Josué, Jueces y Ruth, ¿cierto? Y en la línea histórica, en el tiempo Josué es cuando el pueblo de Israel vuelve a su tierra, o sea, entra a la tierra prometida después de haber pasado 40 años en el desierto. Y Jueces es un poco el tipo de organización que el Señor tuvo que darle cuando ya estaban instalados en la tierra prometida, y Ruth, que está inserto dentro del libro de los Jueces. Ahora nos encontramos con esto, Samuel, Reyes y Crónicas, que vendría a estar en todo este periodo. Ustedes ven que en este periodo nos encontramos también con estos otros colores, el naranja y el azul, que son, estos son los libros poéticos y estos son los proféticos. ¿Ah? Es porque en este periodo de los reyes era la época en que vivían los profetas, lo que les daban las indicaciones, los que recibían la información del Espíritu Santo para dar ciertas indicaciones en el rey, ¿ya? Pero por hoy día no vamos a tocar los profetas, vamos a tocar solamente los temas principales de Samuel, Reyes y Crónicas. Entonces, como nosotros decíamos que el nombre de cada uno de los libros tiene que ver un poco con lo que está dentro, es fácil ubicarse. Primero tenemos a Samuel, primero y segundo Samuel, que es empieza con la historia de Samuel. ¿Y por qué empieza con la historia de Samuel? Porque Samuel es el último juez, el último de este periodo. Es el último juez y es profeta. Último juez y profeta, o sea que él hace de lazo entre el periodo de los jueces y el nuevo periodo que va a comenzar más tarde, que es el periodo de los reyes, el periodo de la monarquía. ¿Okay? El segundo es el de los reyes. Reyes, entendemos bien de qué se trata. Se trata de la vida de todos los reyes de Israel, en realidad. Solamente que el primer libro de Reyes habla solamente de una parte y el segundo de otra parte, por eso que se separó, pero en conjunto habla de todos los reyes del pueblo de Israel. Yo hablo de pueblo de Israel, aunque en un momento hubo una separación. Ustedes ven que aquí tengo dos flechas, ¿cierto? Una para acá y una un poquito más larga ahí abajo. Es en un momento que el pueblo de Israel, como pueblo, se dividió. Se dividió y en vez de tener un solo rey, tenían dos reyes. Uno para las tribus del norte, que eran las tribus de Israel, que eran 10, y otro para las tribus del sur, que eran solamente 2, Benjamín y Judá. Tengo la flecha más larga. Tengo la flecha más larga en Judá, no es porque sean más grandes, es porque estuvieron más tiempo bajo ese sistema. Porque aquí donde se termina es cuando ambos reinos cayeron en cautiverio. Solo que Israel cayó en cautiverio antes de... Israel cayó en cautiverio antes que Judá. Por eso que la línea de tiempo de Judá es más larga. No es porque era un pueblo más grande, ¿eh? No se equivoquen. Esto era mucho más grande, eran diez pueblos.
Pero,
dime.
¿No empieza el cautiverio aquí?
No, el cautiverio empieza acá. Aquí empieza el cautiverio de Israel y acá en 587 empieza el cautiverio. Aquí empieza la separación de los reyes. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver este pedacito nomás. Este pedacito.
De Samuel a Reyes.
Samuel, Reyes y Crónicas. Tres libros, Samuel, Reyes y Crónicas. Entonces, el libro, yo les dije que era con qué empezaba Samuel, les dije más o menos lo que tocaba Reyes y Crónicas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hablé del pensamiento en espiral?
Sí.
¿Se acuerdan del pensamiento en espiral? Bueno, aquí tenemos un ejemplo clásico del pensamiento en espiral. Crónicas, volvimos atrás a hablar de Saúl y del rey David. Volvemos atrás y uno dice, chuta, se vuelve a repetir la cuestión. No, pero es en un plano más profundo. No es una vuelta atrás, sino que es venir a recordar lo mismo, pero en un plano más profundo y en un plano más espiritual. Ese es el libro de Crónicas, ¿entiendes? O sea que aquí tenemos, ¿dónde está? Bueno, Crónicas aquí podemos decir que le dio una vueltecita a la espiral.
Y se hizo la espiral.
Bueno, eso en grandes líneas. Le voy a decir otra cosa en grandes líneas también y después voy a entrar un poquito más en detalle lo que me interesaba. Porque lo que habíamos dicho al principio, estamos aprendiendo los nombres y la secuencia de los libros y todo eso. Pero todos los nombres y toda esa secuencia tienen que tener un sentido para mi corazón. Si solamente yo me los voy a aprender de memoria, no sirve de nada. Tienen que tener un sentido. Y cuando tienen un sentido, yo me muevo para atrás, para adelante, para donde sea, y siempre voy a estar ubicada. ¿Ok? Y tiene un sentido, ¿cómo decir? Si no es una pérdida de tiempo. Porque lo que Dios quiere es que yo lo conozca a través de esa línea de tiempo, lo conozca a través del orden, lo conozca a través de la historia. ¿Qué te pasó?
Voy a buscar mi mamá.
Sí, te dio frío, ¿eh?
Tráeme algo, hija. Ah.
Toma,
adentro.
Toma. No, yo tengo aquí.
En los pies no me dio frío.
Ya. Acuérdense que estamos grabando, ¿eh? Entonces, yo les había dado... le había dado palabra clave, versículo clave, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y pensamiento de cada libro, ¿eh? De los primeros libros. Después les di de Josué, de Ruth, de Jueces. Y ahora se los voy a dar de los libros que le estoy dando ahora. Eso, si pudieran anotar por lo menos la palabra clave y el versículo clave. Primero Samuel, primera de Samuel, que trata de los dos primeros reyes en Israel. Primera de Samuel, rechazo. Y versículo,
espérate.
Rechazo. 1 Samuel 15:22. Y ese versículo dice: la obediencia vale más que los sacrificios. Y después vamos a volver atrás sobre los versículos, ¿no? 2 Samuel, David camino con Dios.
A ver, primera de Samuel.
Rechazo. Segunda de Samuel, David camina con Dios.
Segunda de Samuel.
2 Samuel 7, 13, el versículo. 7, 13. Y eso se los digo, yo aseguraré para siempre el trono de su reino. No necesitan escribir el versículo. Después lo buscan en su Biblia. Ahora, Primera de Reyes. División. División, versículo clave, 1 Reyes 11:1, que dice, yo romperé el reino de sobre ti.
Versículo 9.
No, 1 Reyes 11:1, yo romperé el reino de sobre ti. Ahora, segunda de Reyes, cautivos. Cautivos. Segunda de Reyes, ahora el versículo 2 Reyes 17:23. Reyes 17:23, que dice, llevado lejos de su país cautivo en Asiria. Ahora, Primera de Crónicas, alianza. Alianza. Y el versículo es 1 Crónicas 17:13. Que dice, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. 17:13. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Segunda de Crónicas, templo. Templo. El versículo es 2 Crónicas 7:14. Que dice, si mi pueblo sobre el cual ha sido invocado mi nombre se arrepiente. Ese es el versículo. Ya. Entonces, eso sería todo, ¿eh? Entonces, en la Primera de Samuel, dijimos la palabra clave, rechazo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde tengo mi línea de tiempo? Primero de Samuel, rechazo. Porque resulta que los judíos, después les digo por qué, llegaron a tener un rey, que fue don Saúl. Pero resulta que era un rey que no era según el corazón de Dios, y él hacía como se le antojaba. Simplemente, ¿cómo decirle? No es que hacía como se le antojaba, sino que no se tomaba en serio lo que Dios le decía. Por ejemplo, Dios a través de Samuel le dice, mira, cuando lleguemos a tal lugar, espérame, yo voy a hacer un sacrificio y después tú vas a hacer tal cosa. Y como Samuel se demoraba, él dijo, no, se demora mucho, yo voy a hacer el sacrificio nomás y después hago lo que... Porque él, como era rey, dijo, bueno, total, lo hago yo. Y gracias a eso, Dios dice, yo te retiro el reino. Porque... bueno, sí, es en serio, pero no importa, más o menos. Total, yo soy rey, Dios me perdona, si no. No, pero Dios era serio. Entonces, dice rechazo porque justamente este era el tipo de hombre, Saúl era ese tipo de hombre. Era muy llevado de sus emociones y... ay, no, pobrecito. Dios le dice, bueno, tienen que eliminar a todos estos enemigos... no, que puede quedarme uno, ay, no, pobrecito, es que no, yo lo guardé. Y Dios le dice, no, pero si te dijeron que los eliminaras. Entonces siempre estaba haciendo cosas por el estilo, por emotivo en realidad, y no tomárselo en serio. Bueno, entonces el Señor rechaza su gobierno y decide ungir al rey que él quería, que fue a David. Pero indudablemente que David no llega a ser rey en cuanto lo ungen. Llega a ser rey bastante más tarde, porque fue muy probado, entre otros a través del rey Saúl. Porque cuando el rey Saúl supo que David era más querido y había peligro para su reino a causa de David, el rey Saúl trató de matarlo. Y lo perseguí, trató de matarlo, cuántas veces trató de matarlo. hasta que al final el rey Saúl terminó suicidándose, terminó pésimo. Entonces eso es lo que sucede en 1 Samuel. En 2 Samuel es cuando ya el rey David toma el poder. Después que se suicida este señor, se muere el hijo, hay cualquier cantidad de batallas, sube al gobierno el rey David. Y lo que me gusta, los versículos que yo les di, primero le dije, la obediencia vale más que los sacrificios. Esa es una advertencia que Dios le dio a través de Samuel a Saúl. No, yo quiero obediencia. Incluso tu rey, obedéceme. Incluso tu rey me tienes que obedecer. A mí los sacrificios no me interesan. Ay, que hago estas cosas y que lo otro y que me sacrifico tanto por ti. No, yo prefiero que tú me obedezcas en lo poco que te pido, pero prefiero la obediencia al sacrificio. Y es lo mismo que nos dice exactamente a nosotros. Y después a David le dice otra cosa, porque David era un rey según el corazón de Dios. Le dice, yo aseguraré para siempre el trono de su reino, porque él lo formó, él lo eligió. Acuérdense que David fue formado y probado mucho antes de llegar a rey. Él era un pastorcito con su flautita, perdido en los montes, por allá solo en los montes. Y él tenía relación con Dios. Y ahí Dios lo probaba. Dios lo probaba y le mandaba una prueba y le mandaba otra prueba y le mandaba otra prueba. ¿Cuándo? Cuando nadie lo veía. Nadie lo veía. Y eso para nosotros es una gran enseñanza, porque no es porque nos ven a nosotros que nosotros deberemos obedecer a Dios. Es entre él y yo. El rey David, él en esa época, cuando era Davidcito bonito nomás, no tenía idea que iba a llegar a ser rey, pero él decidió de ser fiel a Dios. Era el último, era el menos querido de su familia. Lo tenían tirado por allá cuidándolo de esto, pero no importaba, él era fiel a su Dios. ¿Entiendes? Y aquí, ¿te acuerdas que hablamos el otro día? Y después el Señor honró su fidelidad, porque iba de obediencia en obediencia y lo llevó a rey. Podía ser uno de los reyes, yo diría, el rey más grande que ha existido hasta el día de hoy. Porque se habla mucho de Salomón después. Sí. Pero después vamos a ver que en realidad fue más grande David que Salomón. A pesar de que Salomón era como los grandes artistas de cine ahora, como las tenía todas. Era famoso y todo lo demás. Pero era más importante a ojos de Dios, fue mucho más cercano al corazón de Dios que el rey David, que el rey Salomón. Entonces, después... cuando nosotros pasamos a estábamos en la segunda de Samuel, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
Déjeme, voy a buscar una. Que no quiero entrar mucho en detalle porque después tengo algo súper importante que decirle. Entonces voy a pasar directamente a Primera de Reyes. En Primera de Reyes empieza en realidad cuando está viejito el rey David, cuando ya tiene que pasarle la monarquía a alguien y se la pasa a su hijo Salomón. Entonces el versículo que yo les puse aquí es como extraño, porque dice, yo romperé el reino de sobre ti, o sea, yo te sacaré el reino. Es como extraño, porque cuando uno sabe quién fue Salomón, uno no se imagina a Salomón, sí. Uno no se imagina que el rey, que Dios le iba a quitar el reino. Y así lo hizo, Señor. Yo romperé el reino sobre ti. Ahí fue cuando dividió el reino en dos. Pero vamos a leer por qué lo hizo. ¿Alguien tiene idea? ¿Tiene alguna idea por qué lo hizo? ¿Qué piensas tú?
Pienso que fue por la reina de Saba, porque ella se fue, él se fue con otro, o sea, por las mujeres que llegaron a él, él se fue adorando a dioses ajenos.
Mira, una parte es cierta, otro no, porque la reina de Saba lo único que hizo fue venir a visitarlo porque quería saber si era tan grandioso como él. Pero eso sería todo. Él no tuvo ningún tipo de relación con ella. Pero el rey Salomón tuvo muchas esposas, entre las cuales la primera creo que fue una egipcia. Él hizo alianza con Egipto a través de una esposa y tuvo muchas esposas. Entonces, a través de sus esposas se puso idólatra. Y lo interesante es que uno dice fueron las mujeres. Yo digo no fueron las mujeres. Y este es un carril que me tiro yo. Yo digo no fueron las mujeres. Fue que se le subieron los humos a la cabeza. Porque era la famoso, era muy sabio, era extraordinario, realmente un tipo extraordinario. Y en vez de apoyarse en Dios, se apoyó en su sabiduría. Ese fue, para mí, la clave del problema está ahí, que se apoyó en su sabiduría. Como Dios le dio, le dijo, yo te doy la sabiduría más grande que a ningún otro rey que haya existido y que vaya a existir, él fijó sus ojos en su sabiduría en vez de en Dios. Entonces, al no fijarlos en Dios, se volvió estúpido. Porque en los proverbios está escrito, el sabio es el que teme a Dios. ¿Entiende? Y entonces, como no fijó los ojos en Dios, empezó a fijarlo en las mujeres, po. Claro, pues era el tipo más sensacional que existía. Las mujeres le deben haber llovido. Y como era rey, y en esa época se podía tener una, y se podía tener otra, y se podía tener otra. Y como él no tenía sus ojos fijos en Dios, sino en su propia sabiduría, él consideró, no escuchó a Dios, sino que él consideró que sí podía casarse con esa mujer, y después con esta otra, y después con esta otra. ¿Cuántas mujeres tuvo? Tuvo como 3.000. No sé, pero tuvo cualquier cantidad, 3.000 mujeres y no sé cuántas miles de concubinas. Imagínate.
¿Ah? 700 mujeres.
700 mujeres
y 300 concubinas.
Ah, eran 300, no eran 3. Yo le había puesto 3.000, le había puesto un cero más. Pero es que es muchísimo. ¡Qué loco! Entonces el Señor decide, pero el Señor le dice que a causa de su padre no va a dividir el reino cuando él está vivo, sino que lo va a dividir cuando llegue a reinar el nieto de David, en realidad, el hijo, a causa de su padre. Eso me hace pensar que cuántas veces el Señor no tiene compasión de mí o no decide darme no sé qué castigo que yo me merecería porque mi mamá o mi papá o mi abuela oraron por mí, etcétera. ¿En qué mis hijos o mis nietos van a tener el favor de Dios simplemente porque yo era amiga con el Señor? Es decir, no, sí, porque realmente porque la Manora es mi amiga, yo ya tengo un poquito más consideración. Eso no significa, no es una cuestión de perdón o de no perdón, eso es totalmente perdonal, personal, totalmente personal, no tiene nada que ver, pero va a tener quizás más misericordia en las consecuencias que puedan suceder, las consecuencias, simplemente porque tiene cariño por un antepasado nuestro. Por ejemplo, Israel, lo que están viviendo ahora es gracias a los que vivieron el rey David, lo que vivió el rey Salomón, lo que vivió Samuel, etcétera, etcétera. En realidad yo lo que quería decir con eso es que cuán ligados estamos los unos con los otros, sea con respecto a las cosas buenas como con respecto a las cosas malas. Porque de hecho, si yo me pego un condoro hoy día, el Señor me va a perdonar si yo le pido perdón. Pero las consecuencias no las voy a vivir solamente yo. Los van a vivir la gente de mi familia o el Ministerio de la Salud, o no sé. Pero no soy yo sola quien voy a vivir las consecuencias de mi pecado. Entonces uno no puede decir, no, pero si yo me las arreglo, yo estoy sola. No es cierto. Siempre tu decisión positiva o negativa está ligada a otras personas. Y siempre le vas a dar una alegría o le vas a dar una pena legítima a alguien. Siempre. Todo lo que uno haga, todo, absolutamente. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde está mi libertad? Mi libertad en el único lugar donde está es en poder elegir entre hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad. No es hacer lo que yo quiera, sino poder hacer la voluntad de Dios o no poder hacer la voluntad de Dios. Una persona que no tiene a Cristo no tiene esa libertad. Es esclavo de sí mismo, esclavo del diablo, esclavo del mundo, y cree que hace lo que quiere, pero en el fondo está haciendo lo que el medio le está dando como influencia, pero no está haciendo lo que quiere. Es esclavo total. En cambio, una persona en Cristo tiene ese tipo de influencia, pero es libre para poder elegir entre lo que Dios quiere para su vida o lo que el mundo o el enemigo quiere también para su vida. Uno es libre. Y esa es la libertad. Entonces, ¿en qué estaba yo?
¿Qué versículo era ese?
¿Cuál?
De que Jehová iba
al
reino.
1 Reyes 11:1.
Uno Reyes once.
¿Qué tienes tú ahí?
Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, uh-huh, etcétera, de Sidón y Eteas. Ese es el versículo 1 del versículo.
Ay, qué tonto. Entonces, no, es que esa es la razón. Y yo le puse el versículo, a ver, reina sobre ti. Ah, chupaya, me equivoqué en el versículo. Pero, espérate, déjame buscar porque tiene que estar.
Me parece interesante ese.
1 Reyes 11:1, espérate. ¿No? Reyes, porque está todo ahí, ¿eh? 11. Perdón, me equivoqué. Era 9.
No es 11:1 entonces.
Espérate, es 11. Bueno, 11:1 es la razón por la cual Jehová le quita el reino, que dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras y las demó, etcétera, etcétera. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y estas pues se juntó Salomón con amor. Es lo mismo que hablábamos, creo que en primero el segundo curso, lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Versículo que te sabes tú, ¿qué lazo que hay? ¿Cómo que dice?
Cari, es que no,
ese versículo dice, ¿qué tiene que ver el mundo?
No junta el yugo.
No
junta
el yugo. El del yugo desigual. Que yo no puedo ponerme en un yugo, yo cristiana con un no cristiana. Es exactamente por eso. Y eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy no ha cambiado. Porque el que está, el de afuera me va a tirar para afuera. Si usted tiene un plato aquí con manzanas, si hay una que está podrida, las otras que están bonitas no van a sanar la manzana podrida. La manzana podrida va a podrir las otras manzanas. ¿Entiende? Bueno, lo que yo quería era el versículo 9, ¿eh? 11:9, que dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Era 11:11, de 9 a 11 en realidad.
Y el 12 y el 13 creo que también.
Sí, son muy, todo eso son muy buenos. Espérate, le vamos a poner 11:11, ¿eh?
11:11.
Y es cierto que el 12 dice, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Ahí está. Suscitó un adversario a Salomón.
Qué terrible.
Bueno, esto, la historia, también está para enseñarnos a nosotros. Nosotros tenemos suficiente historia detrás nuestro que nos dicen sí. Dios dice, yo digo esto y lo cumplo. Entonces, si yo te digo a ti tal cosa, tarde o temprano lo voy a cumplir. Sea bueno o sea malo, si yo me voy con los tarros, ¿no? Entonces, yo creo que es re sencillo. Es cuestión de mirar lo que sucedió en esa época. Y uno dice, bueno, chuta, a lo mejor yo no veo las consecuencias todavía, pero las voy a ver más tarde. De hecho, al rey Salomón no fue inmediatamente que se vieron las consecuencias. Y reinó unos cuantos años. Y tuvo tiempo de escribir un montón, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el Libro de los Proverbios. Nos entregó hartas cosas buenas, pero y un día, ¡fo! No más.
Y él le pidió la sabiduría.
Claro. Sí. ¿Pero por qué? Porque él tuvo la torpeza de obnubilarse, no sé cómo se dice eso, de quedar fascinado con la sabiduría que le habían dado, con su sabiduría. Y él, al contrario, debería haber sido más humilde y decir, chuta, si tengo esta tremenda sabiduría, Señor, por favor, protégeme, protégeme. Y de hecho, bueno, eso vamos a hablar después un poco más en detalle en lo que significa para nosotros después, Eso sería con respecto a... entonces después divide el reino en dos, ¿cierto? El reino del sur y el reino del norte. Por aquí yo tengo un mapa que parece que David me lo había sacado, en que podemos ver los reinos del sur, los reinos de este Israel es ese poquito nomás, es ese poquito nomás. Y el reino del sur venía a ser este y el reino del norte acá. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos Jerusalén? Espérese. Jerusalén. Aquí. Que está justo en la frontera con el reino del norte, que se llama Reino de Israel, y el reino del sur, que es reino... Esto es puro desierto, ¿eh? No había nada, si las ciudades estaban todas para arriba. Porque lo que... una cosa interesante es que Dios no le quitó todo el reino, le dejó un remanente. ¿Por qué? Porque su ciudad de Jerusalén y el linaje, que acuérdese que le hizo una promesa a David, que nunca se iban a dejar de tener rey a través de su linaje. Entonces él tenía que guardar el linaje de todas maneras, aunque partieron en cautiverio después. Los reyes partieron en cautiverio y poco a poco fue guardando la línea que parecía desaparecer, volvió a resurgir después cuando nació Jesucristo, ¿entiende? Pero siempre del mismo linaje. ¿Se acuerdan que cuando Jesús nació se hizo un censo? Los romanos hicieron un censo y que cada uno se fuera a su tierra para hacer el censo. Y resulta que José y María, ellos no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret. Y tuvieron que viajar a Belén porque esa era la ciudad de su origen de la tribu de David, de la tribu de Judá. ¿Entiendes? De la tribu de Judá, porque ellos pertenecían a la tribu de Judá. Entonces, todo se pone en su lugar a través de los romanos para que el niño nazca claramente en un pueblo de la tribu de Judá. Además de ser de la tribu de Judá, nazca en un pueblo de la tribu de Judá y en un pueblo que había sido profetizado con muchos años de anterioridad, que era Belén. Bueno, eso lo quería mostrar yo. Entonces, quedamos en que se divide el reino en sur y norte. ¿Por qué? Porque Dios puso que hubiera división. Entonces, el hijo de Salomón era un estúpido, en realidad. El
¿Quién
gallo.
Fue Benjamín?
No, 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 Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, que tuvo que tomar ciertas decisiones al principio de su gobierno y pidió consejo a los jóvenes y a los viejos. Y los jóvenes, por supuesto, dijeron, no, haz como quieras, más, sí, eres tú el rey. Ahora, ¿cómo hacen los jóvenes? Claro. Que son siempre, o en general, son muy prepotentes. Y él tomó las decisiones por ese lado. Entonces, se les volvió todo el mundo. El pueblo de Israel se le volvió contra. Entonces, como no querían saber nada de ese rey, se fueron al norte y decidieron irse, no estar bajo ese rey. Las 10 tribus, y 10 tribus de 12 es mucho. ellos decidieron darle la vuelta la espalda al rey y mirar hacia el norte. Y ahí llegó Jeroboam, que había sido exiliado en Egipto, y el Señor le había dicho, tú vas a llegar a ser rey de Israel. Y ahí empezaron los dos reinos, Roboam para Judá y Jeroboam para el reino del norte, que era el reino de Israel. Y ahí empezaron la división, y un rey, otro rey, otro rey, y unos lo hacían bien, otros lo hacían mal, otro lo hacía bien, otro lo hacía mal, etcétera, etcétera. Y si el rey lo hacía bien, el pueblo lo hacía bien, y si el rey lo hacía mal, el pueblo lo hacía mal. ¿Ok?
¿Eso es en Primera de Reyes?
¿Cuál? ¿Qué cosa?
Lo que estamos hablando.
¿La división del reino?
La división del reino es en Reyes, sí, en Primera de Reyes. En la Segunda de Reyes, la diferencia entre la Primera y la Segunda de Reyes es que sigue también esto de lo si se siguen enumerando y diciendo que hicieron los reyes de Israel y los reyes es muy largo, ¿eh? Pero la gran diferencia es que en la Primera hubo la división y en la Segunda parten en cautiverio. Primero los de Israel, los de las tribus de Israel, porque fueron los primeros en desobedecer a las cosas de Dios. Entonces el Señor los lleva en cautiverio antes. Y los de Judá obedecieron un poquito más tiempo, pero cuando empezaron a desobedecer, ¡pum!, les llegó y a cautiverio también. Y a pesar de que los profetas venían y les decían, no, pero vuelvan a Dios, están haciendo cosas que no deben, y no quisieron obedecer, ok, cautiverio. Ya fueron advertidos que si no decían iban a ir al cautiverio, fueron al cautiverio. Y así, aquí, parten en cautiverio. Y ahí es donde se terminan estos libros. Entonces, yo lo que quería, yo quería una línea conductora un poco que nos sirve más directamente a nosotros, y quería hablar de la elección. Nosotros hace unas dos clases hablamos de... ¿Te acuerdas, Anita, qué fue? Una cosa que te gustó a ti. Coherencia. ¿Te acuerdas que yo les hablé de la coherencia? O sea que coherencia, tú actúas según lo que piensas y según lo que dices. Es una cosa completa. Elección es otra cosa. Yo tengo mínimo dos posibilidades o más. Y yo decido por una de ellas. Elegir algo es siempre dejar atrás una cosa o varias cosas y tomar decisión por una cosa. Por ejemplo, yo voy a comprarme un vestido, me muestran 5 vestidos preciosos, como le pasó a mi hermano, que para ir a comprarse el vestido para el matrimonio de su hija, me dijo, pero hermano, si todos me quedaban buenos los vestidos, todos me quedaban lindos. Uy, yo decía, uy, voy a haber estado feliz, porque a uno, ¿cuándo le quedan todos los vestidos buenos? Al contrario, si uno le queda bueno,
es mucho.
Bueno, ella es que tiene buena pinta, además. Todos le quedaban buenos, entonces es difícil elegir cuando todos te quedan buenos. Pero ella no podía llevar más que un vestido en el matrimonio, así que tenía que elegir uno, ¿entiendes? Entonces, elección siempre implica una muerte a algo. Hay veces que en realidad uno no está ni ahí con lo que deja, pero otras veces es difícil. Pero es algo muy, muy radical. ¿Esto o esto? ¿Es negro o es blanco? ¿Es sí o es no? No es bueno más o menos, vamos a ver. ¿Entiendes? Ay, Katy, tráeme un pochito, por favor. Que estoy muerta, medio fría en la espalda. Tráete dos. Un chal de allá arriba. Elección. ¿Alguna preguntita mientras tanto?
La catillina.
Ya llegó ya. Mire qué rápido. Bueno, ¿qué? No tiene ninguna pregunta. Gracias, Katy.
Yo pensé que ibas a ir arriba y todo.
No,
qué lata.
Ay, si es mi espalda nomás que se me iba. Elección. En eso consiste la elección. Entonces, como ustedes pueden ver, han pasado muchas cosas aquí. El Señor rechazó un rey, subió al otro rey. Al otro, por su actitud, tuvo que dividir el reino. Después los dos reinos fueron divididos, más encima parten en exilio. ¿A causa de qué? Elección. ¿Elecciones correctas o elecciones incorrectas? Elecciones según el pensamiento de Dios o según el pensamiento propio o el pensamiento influenciado por el demonio. ¿Ok? Por ejemplo, Samuel, que no hemos hablado mucho de Samuel, porque van a tener que leer la historia para la tarea. Samuel, que es tan linda esa historia, porque llega chiquitito y todo lo demás. Anoté el versículo por ahí. Dice, en Samuel 3... Perdón. No estoy tonteando. Samuel 3, creo. Sí, versículo 10. Samuel le responde a Dios. Habla, tu siervo escucha. ¿Sí?
Que yo se leí la historia, eso fue de la era la esposa de uno que le pidió porque era una mamá estéril.
Claro.
Y le pidió un hijo. Un hijo. Y tenía un hijo y iba a dárselo a Dios.
Eso, esa es la historia.
Samuel,
ese es Samuel.
Sí,
ese es nuestro gran Samuel. Después van a tener que leer la historia entera. Son tres capítulos nomás. Bueno, este Samuel, niñito, chico, le dice, habla tu siervo, escucha. ¿Qué el tipo de elección hace Samuel? Él elige escuchar a Dios y le dice al Señor, habla, porque yo ya decidí de escucharte. ¿Y cuáles son las consecuencias de la actitud de Samuel? Bueno, las vimos más tarde. Él prácticamente, durante el reino de Saúl, prácticamente él era el que manejaba el país, porque el Saúl era un pobre tipo que no sabía dónde estaba parado en realidad. ¿Entienden la situación? Eso es una elección. Después, nos encontramos con Saúl, que ya hablamos de Saúl. Él también elige. ¿Pero qué es lo que elige? Hacer lo que sus emociones le dictan. Y como quiere, hace lo que quiere, porque sus emociones hoy día le dictan esto y mañana le dictan lo otro, y no se guía por la palabra. ¿Qué fue lo que le pasó? Le quitaron el reino, ni más ni menos. Y no solamente le quitaron el reino, pero cuando uno ve la historia de David, todo lo que hizo sufrir ese hombre, pero sí lo hizo sufrir muchos años. Persigue que persigue, y dale, y dale, y dale, y dale. Un año tras otro, y David arrancando por el desierto y escondiéndose en las cuevas, y desesperado en un momento que se tuvo que pasar por loco, estaba con una depresión horrible. ¿Por qué? Porque era una persecución detrás de otra. O sea que no fue una decisión, bueno, ya, sino que fue bueno ya, pero trajo terribles consecuencias. Y fue tan terrible de haber elegido de hacerse guiar por sus emociones, que terminó loco. El señor Saúl, acuérdense que solamente David, cuando venía a tocar el arpa, en su presencia, Saúl se calmaba, porque había un espíritu de locura que lo tenía, lo molestaba. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por sus emociones. El señor Saúl eligió dejarse guiar por las emociones. Después nos encontramos con David, por ejemplo, que elige. Nosotros sabemos qué es lo que eligió. ¿Quién, qué piensas tú, Mare, que eligió?
¿David?
En general, David.
Eligió dejarse llevar por lo que Dios le decía.
Exacto. Y un ejemplo que es muy bonito lo tenemos en la historia de David y Goliat. Pero acuérdense, cuando David llegó a pelear con Goliat, él ya había hecho esas elecciones, ese tipo de elección, cuando estaba solito cuidando sus ovejas. Acuérdense que mató al león, después mató al no sé qué, a un oso. Él ya estaba entrenado para eso por Dios. Y este versículo, que es tan bonito, de 1 Samuel 17:45, que dice: entonces dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Un mocoso indecente, era un chiquillo jovencito, se le plantó delante este gigantón y le dice: mira tú, ¿tú me vienes a amenazar al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel resulta que es el Dios Todopoderoso? Bueno, tú vienes con tu jabalina. Y tenía una jabalina que medía, no sé, como 3 metros de alto, era una media cuestión, así, era como una viga de esta, más o menos, no, como el, debe haber sido como el tronco de esa palmerita, así, pero imagínate el alto que tenía. Y el gallo llega, ¡pum!
¡Bom! Creo que tenía seis dedos en cada mano, más encima. Sí, porque había una raza de gigantes. Entonces, claro, viene amenazando. Y él le dice, ¡oye tú! ¿Ah?
Con megáfono.
Con megáfono. Y yo con mis piedrecitas vas a ver lo que te voy a hacer. Decisión difícil, ¿eh? Porque no creo que debe haber sido fácil. ¿Pero por qué? Porque ya había sido entrenado por el Señor y sabía que Él le estaba sacando, Él le estaba poniendo la honra de Dios en su lugar. Porque todos los del pueblo de Israel estaban muertos de miedo y nadie se le atrevía. Y Él decía con su fe de muchacho, de haber comprobado que Dios lo ayuda, pero ¿de qué se mueren de miedo? Si Dios está con nosotros. Y a nosotros, ¿cuántas veces nos pasa? ¿De quién me muero de miedo yo en tal situación? Si Dios está conmigo. Pero para eso uno tiene que ser entrenada en las cosas de Dios. Porque tú no puedes dejar de tener miedo buenas a primeras. Tienes que entrar en ese tipo de entrenamiento cuando uno está solo con Él. Solo con Dios. Cuando nadie me ve, cuando nadie me va a decir, oye, sí, está bien o está mal, o mira, ¿por qué hiciste eso? No, yo solo con Dios. ¿Entiendes? Bueno, esa fue la lección de David, que después David en un momento dado hizo una elección que fue muy mala, que cuando ya estaba instalado como rey, decidió no ir a guerrear y se quedó en casa. Y gracias a esa estúpida elección que hizo, vio a una mujer linda que estaba por ahí y cometió adulterio con esa mujer porque esa mujer era casada. Él, que fuera casado, bueno, da lo mismo porque él tenía ya varias mujeres. Era el rey y él podía tener varias mujeres. Pero esa mujer ya tenía otro dueño.
Ya tenía.
O sea que no tenía derecho a tocarla. ¿Y qué hizo? Mandó a matar al marido, pues. Después cuando supieron que estaba embarazada y qué sé yo. Entonces, pero lo extraordinario de David, que no fue lo que sucedió con el rey Saúl, que David cuando Natán viene a decirle, no, el culpable eres tú. Tú eres el que está cometiendo un pecado. ¿Cómo se llama? El rey David, ¿qué pasa? Se quebranta y se arrepiente. Yo diría que anoten Salmo 51. Ese salmo es el que expresa lo que pasa en el corazón de David en ese momento. El quebrantamiento que él tiene a causa de ese pecado. Salmo 51. Entonces, a causa de su corazón que estaba siempre en escucha de Dios, a David no le fue siempre bien porque lo persiguieron mucho. Incluso su hijo Absalón lo sacó del poder y David otra vez tuvo que salir arrancando, no solamente con Saúl, sino que con su hijo Absalón. Tuvo que partir patitas para que me quiero, su hijo le violó a sus mujeres, le pasaron muchas cosas feas, pero bueno, cuando uno es fiel a Dios no todas las cosas van a ser buenas, hay mucha persecución, estamos de acuerdo, pero Dios siempre lo honró, y ¿qué pasó? Terminó sus días feliz, terminó un viejito chocho, tranquilo, feliz, con muchos días y muy querido por todo el mundo, a pesar de haber tenido una vida que fue muy difícil porque lo persiguieron mucho, justamente a causa de su fidelidad a Dios. ¿Entiende? Entonces, eso, anoten el versículo 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Que nos dice que el que quiere vivir piadoso. 2 Timoteo 3:12. Ahí está. Que ese versículo nos dice, si usted quiere vivir piadosamente, Jesucristo será perseguido. Y aquí tenemos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no lo dice. Cuando nosotros vemos la vida de David, tenemos la prueba de que es cierto, de que a pesar de ser un rey, a pesar de que se supone que nadie podía tocarlo, él fue tocado y fue perseguido y fue sufrido. ¿Por qué? Porque tenía el corazón según Dios. pero también fue honrado y hasta el día de hoy, y Dios lo sigue honrando, y los escritos que nos dejó fueron sensacionales, y de hecho nosotros tenemos un mejor recuerdo del rey David que del rey Salomón, de hecho, y Salomón, la verdad es que vivió harto triste, murió triste en todo caso. Entonces después llegamos a su hijo, pues, Salomón. ¿Qué elige Salomón? ¿Qué elige Salomón? Lo que dijimos delante, decide reposarse en su sabiduría.
En su sabiduría.
¿Cierto?
Le pidió sabiduría a Dios.
Le pidió sabiduría a Dios, pero en el fondo no se la pidió para apoyarse en Dios, se la pidió para ser independiente de Dios. Y mire el resultado. Si ustedes leen el Eclesiastés, por ejemplo, dicen, vanidad de vanidades. Salomón lo probó todo. Todo lo que se le pasaba por delante lo probaba. Él hizo todo. Tuvo todas las mujeres del mundo, tuvo todos los caballos del mundo, estudió todas las ciencias del mundo, probó todas las cosas inimaginables del mundo. Como era medio botánico, debe haber probado todos los juguitos imaginables, todo lo probó. ¿Y qué terminó diciendo? Vanidad de vanidades. Esto no sirve para nada. Terminó amargado porque lo probó todo y vio que la felicidad no estaba ahí y que de viejito iba a tener las mismas penas que cualquier otro viejito, solamente cuando tú estás asqueado de haberlo probado todo, no te queda ni alegría. No le quedaba ni alegría, no como el rey David, que terminó su día feliz a pesar de haber sufrido tanto. Su hijo fue lo contrario. Exactamente lo contrario, ¿entiendes? Eso fue a causa del tipo de elección que hizo. Y después los otros dos tipos de elecciones, bueno, Roboam sabemos que eligió escuchar la moda, o sea, los jovencitos. ¿Y qué pasó? Le dieron el reino. Y después Israel y Judá, nosotros dijimos, ¿por qué los llevaron a cautiverio?
Por desobediencia.
Ya. ¿Por qué? Porque eligieron no seguir obedeciendo a Dios. Y los llevaron a cautiverio.
¿Cómo se llama?
Roboam.
Roboam.
Roboam
y Jeroboam. Eran los dos primeros reyes.
¿Pero esos son los dos hijos de Salomón?
No. Roboam es el hijo de Salomón.
Es el que Roboam. Del jovencillo que la gente se dio vuelta.
Y Jeroboam era alguien que tuvo que era el enemigo que le suscitó Dios a Salomón y que por eso tuvo que huir a Egipto. Entonces ahí esperó, y cuando murió el señor Salomón, esta es la mía, vuelvo a Israel y yo tomo el mando, como Dios mismo se lo dio, además. Entonces nosotros podemos ver, nosotros tenemos que elegir de escuchar, tenemos que elegir de arrepentirnos, que no se nos suban los humos a la cabeza y dejarnos quebrantar. Son cuatro cosas que deberíamos elegir nosotros. Escuchar. Bueno, obedecer va junto con la escucha, por supuesto. Arrepentirnos. Después un globito, que no se nos suban los humos a la cabeza. Y después dejarnos quebrantar si por casualidad se nos han subido los humos a la cabeza. Fíjese que yo tuve una noticia, uy, a mí me quebró tanto. La palabra que es cierto que me quebró. Por ejemplo, en el día de hoy. Por ejemplo, el problema de Salomón. Se le subieron los humos a la cabeza, ¿cierto? Un hombre sabio, un hombre sensacional, etcétera, etcétera. Se le subieron los humos a la cabeza y Dios que dijo, no, mijito, hasta aquí nomás llegamos. Esto no puede seguir así. No sé si ustedes han oído hablar de Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito.
Con propósito.
Tan bueno el libro.
Sí.
Ese hombre, a causa de ese libro, se ha hecho famoso en el mundo entero y es el segundo libro más leído después de la Biblia en el día de hoy. Se hizo tan famoso que se le subieron los humos a la cabeza y en este momento está
mal.
Porque empezó con unas doctrinas raras. Ahora está ecuménico, acepta los homosexuales, acepta a los musulmanes, acepta cualquier tipo de religión, según él es bueno, porque ahora, según él, lo importante son las obras. Imagínense a la aberración que llegó ese hombre. ¿Por qué? Porque se le subieron los humos a la cabeza. Él empezó a confiarse en la sabiduría que Dios le había dado cuando le dio el don para escribir ese libro, en realidad.
Que es tan bueno.
Bueno, algunas cositas no son buenas, pero el 98% del libro es bueno.
Sí, sí.
98% es bueno.
Parece que coincidimos en eso.
Sí, hay algunas cositas que no...
Hay algo que nos funca
con la verdadera doctrina. Sí. Pero no importa, porque es un ser humano y él tiene derecho a equivocarse. Pero una cosa es equivocarse y arrepentirse, y otra cosa es equivocarse. Bueno, no importa si ahora yo soy famoso, ahora yo tengo sabiduría porque Dios me dio la sabiduría y ahora me apoyo en mi sabiduría. Esto es en el día de hoy. En el día de hoy. Entonces, pero qué pena más grande, ¿se dan cuenta?
Se pierde.
¿Se dan cuenta?
Y le digo, hay muchas. Repaso,
claro. Y ustedes saben que hay muchas iglesias y mucha gente importante en que saben mucho de doctrina de la Biblia, que están avisando. Esta es la doctrina falsa en la que se está metiendo en este caballero. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Igual que el rey Salomón. Tiene una iglesia de 2000 miembros, súper famoso, etcétera, etcétera. Y obras para allá, y obras para acá, y ahora anda metido con la política. Y yo le digo, es un hombre tan peligroso que hasta el espíritu del anticristo...
Se convirtió en un peligro.
¿Se dan cuenta? O sea que cualquiera de nosotros puede llegar, señora Clarita, cualquiera de nosotros puede llegar a lo mismo. ¿Entienden la situación? A cualquiera se le pueden subir los humos a la cabeza. Yo le digo, por eso yo le decía a Filipe, gracias a Dios nosotros somos chicos, no somos famosos, no nos conoce nadie, y el Señor se encarga de humillarnos. Anda, buscarte un pisito. El Señor se encarga de humillarnos, como pasó con el rey David. ¿Para qué? Para que no se nos suman los humos a la cabeza. Porque si no, nos pasa como este caballero. Porque una cosa es que sea el rey Salomón, pero otra cosa es que sea un caballero que vive en el día de hoy. ¿Se dan cuenta?
¿Dime? Eso es el pensar que actualmente, o sea, primero que nada, siempre está Dios con nosotros desde los siglos por los siglos.
Sí.
Y que la gente se le sube el humo en la cabeza en cualquier momento, o sea, hasta el día de hoy.
Sí, por eso que tenemos que tomarnos en serio la enseñanza. La enseñanza de Dios. Por eso que hay que tomarse la enseñanza. Y yo estoy segura que cada uno de nosotros puede tener un ámbito. Yo sé cuál es el mío. Un ámbito, una debilidad, es que por ahí se te podrían subir los humos a la cabeza a uno. Chiquitos como somos, ¿ah? A lo mejor con el niñito de la esquina, en que a mí se me suben los humos a la cabeza. En que pedirle al Señor que trabaje ese punto y que nos mantenga siempre quebrantados. ¿Para qué? Para no llegar a separarnos de Él. Entonces, hay una cosa que yo quería explicarles, y con eso voy a terminar, es que así como a Salomón, él no perdió su salvación, ¿cierto? Israel siguió siendo Israel. Los deportaron, pero siguió siendo el pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, no perdió su salvación, entre comillas. Siguió siendo el pueblo de Israel. Pero, ¿en qué vida estúpida y triste y sufrida tuvo que vivir hasta el fin de sus días? Por ejemplo, yo les tomo el ejemplo de el rey no sé cómo se dice en castellano, Joaquín. Dos reyes 25-28. Dos reyes. Primera, segunda de reyes. Que es el último capítulo, es al final, ¿no? De reyes. Al final de reyes.
25-28.
¿25-28? ¿Joaquín se dice en castellano?
¿Cómo se dirá reyes en inglés?
King.
Es el...
Kings. Judge Kings.
Ahí está, King.
Ahí está. El final, de 28, dice. En realidad lo voy a tomar en el 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. Este rey Joaquín ya está cautivo, que era el último, fue el último rey de Judá, y él tuvo que partir en cautiverio junto con los con la gente de la realeza del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Daniel? Ahí fue donde...
Ya.
Cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes... El rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, liberó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Él estaba, lo llevó cautivo y lo liberó. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey y continuó de continuo todos los días de su vida. Ya. Termina bien, ¿ok? La situación de ese rey. ¿Por qué? Porque un rey babilónico, misericordioso, decidió tener compasión de este rey que había sido cautivo. Espérate, pero ojo, terminó sus días en cautiverio de todas maneras. Él estaba libre de la cárcel, pero no estaba libre del exilio. ¿Entienden la situación? Nosotros en el día de hoy, a causa de Jesucristo, Jesucristo vendría a ser como el rey de Babilonia, que tuvo compasión de este rey que estaba en prisión. Jesucristo nos libera de nuestro cautiverio, ¿cierto? Nos libera de la prisión en que estamos. Ok, salimos de la prisión, pero si yo no estoy eligiendo todos los días de vivir en las cosas de Dios, yo vivo en cautiverio, o sea, vivo en el exilio hasta el fin de mis días. ¿Entiende la comparación? Yo puedo vivir, me voy a ir al cielo porque soy salva, pero hasta el fin de mis días puedo vivir con esa sensación de que estoy en exilio, que no estoy bien en ninguna parte, nada me calza, pruebo esto, pruebo lo otro, me siento solo. Es como cuando uno está en exilio. El exilio es atroz, estar sin raíces. Y nosotros pareciéramos estar sin raíces, ¿por qué? Porque estamos tomando decisiones que van en contra de la palabra de Dios. ¿Entienden la situación? No es una cuestión de salvación, pero es una cuestión de belleza de vida. Y estoy perdiendo, es como si estuviera perdiendo el tiempo. Imagínate, es como si los que se fueron de exilio durante el tiempo de Pinochet no supieran que Pinochet salió del poder y se quedan hasta el fin de sus días allá en el exilio. Achuta, ay, mis pollos, tu perro.
¡Pero no sale!
Vas a tener que echarlo porque están mal los pollos y están empollando mis pollitas.
¡Fuera! ¡Bruno, verá!
Oye, entonces, ¿entiende? Es como si no supiera esta gente que el señor, este señor se fue y que pueden volver. Nosotros es lo mismo. Es lo mismo. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no sabemos que somos libres. Y que podemos volver de ese exilio. Volver del exilio y vivir en nuestra tierra, en la tierra prometida, que ya empezó aquí. Es cierto que nuestra tierra no es, ¿cómo se dice eso? No es nuestra tierra definitiva, porque nuestra tierra definitiva es después en los cielos. Pero nosotros comenzamos la eternidad, la comenzamos aquí. ¿Entienden la situación? ¿Captaron? Porque me da la impresión de que estaba hablando muy rápido.
No, está bien.
Entonces con eso,
por lo menos,
con eso...
Mi terminé. Disco está completo.
Está completo. Ya. Katy, ¿tú que estás escribiendo harto?
Estoy tratando
de
recopilar.
De...
Entonces,
¿sí? A ver, Anita, oramos para cortar la grabación y después conversamos. Ya.
¿Oro yo?
Sí, fuertecito, sí, para que se escuche.
Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento, por este estudio, Señor, que tú nos permites, Padre, cada día conocer más de tu palabra. Es bueno saber, Señor, cosas que uno ignora. Es bueno saber que todas esas cosas que afectaron a los reyes anteriores, que eran dirigidos por ti, Señor, que también se equivocaron, es bueno saberlo, Señor, porque así a uno le enseña en estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por este estudio, por todas las personas que estamos acá, Señor. Gracias, Señor, y espero, en especial para mí, Señor, que se me quede en mi mente y que me, Señor, ayúdame a darme el tiempo, quizás no me doy el tiempo para hacer mi tarea.
Te pido perdón, Señor, por eso, pero yo quiero aprender cada día más de ti, Señor, porque sabemos que es lo único que nos puede ayudar, Señor, en esta vida. Bendice este momento, esta familia, Señor, y esperamos que entendamos más de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén, amén, amén. Llegó la gloria. ¿Qué te pasó?
Sacando la revisión técnica desde las 8 de la mañana.
¿En serio?